¿Estás muteado, Carlos? ¿Estás muteado? Ahora
¿cómo
sí.
estás, Alejandro? Sí, ya me vi ahí bloqueadito. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo están todos?
Bien.
Qué gusto de verlos, saludarlos, Luis, Rafael, bueno, Eugenia. ¿Cómo van?
Bien, todo bien. Mucho más tranquilo que lo que estábamos el viernes, que caminábamos por las paredes, te lo voy a decir así realmente.
Bueno, nada, no está todo dicho.
No.
La verdad que ha sido un triunfo importante, pero no hay que aflojar ni un ápice ahora, ¿no?
Pues sabes que pensaba en eso y hacía, recordaba la segunda vuelta entre Scioli y Macri, ¿no? Cuando muchos decíamos que haber ganado la primera vuelta no significaría el triunfo de Scioli. Bueno, jugaron otros factores allí, entre ellos Sergio Massa, ¿no? Eso es fundamental para decirlo. Pero
sí. Y jugaron también factores centrales como haber perdido la provincia de Buenos Aires, que en esta oportunidad fue la tracción, digamos, el motor de tracción más importante de voto, digo, arrastró incluso a municipios que nunca hubiéramos imaginado, ¿no? Como Bahía Blanca, por ejemplo.
Sí. Ahora, ¿vos creés que esa tracción de votos que se dio por la figura de Axel Kicillof y la elección de gobernador se puede repetir en una elección sin gobernador?
Sí, sin duda, porque ahora hay una, digo, primero las diferencias entre Massa y Milei respecto a las diferencias entre Scioli y Macri. Digo, la diferencia de Massa es más amplia.
Sí.
Nadie asimila, pues yo no sé si vos te acordás, pero en aquel entonces medio como que a Macri lo asimilaban a Scioli y viceversa, ¿no? Uh-huh. Digo, la lógica era que eran candidatos similares en tanto personalidades, en tanto su misma lógica política. Nadie asimila, digo, a Massa a este verdadero energúmeno, y lo digo consciente de lo que digo porque el significado de la palabra lo representa absolutamente, ¿no? Uh-huh. Es un hombre absolutamente sacado de energía, y me parece que además la sociedad argentina, digo, le ha puesto freno a esta suerte de promesa de anomia absoluta, en donde el tipo pensaba destruir la casa hasta sus cimientos y después ver qué construía. Y me parece que hay una buena parte de la sociedad argentina que no tiene ningún deseo de quedarse a la intemperie. Al contrario, me parece que hay una sociedad argentina que sí sabe que tenemos que reciclar, que sí sabe que tenemos que hacerle reformas importantes, y que hasta te diría que está dispuesta a asumir, nada, lo que todos sabemos que son las incomodidades de los reciclados, ¿no? Uh-huh. En la casa llena de arena y de polvillo que vuela por el aire, cocinás en un calentador, pero siempre, siempre estás adentro de tu casa, que esto es central. Uh-huh.
Sí, Luis.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis.
¿Cómo estás, querido?
Mendoza. Muy bien, ¿vos?
Bien, bien, gracias.
Bueno, quería, con algunas líneas de los portales de la tarde, consultarte si, en esto que se entiende como una crisis del PRO, que ha tenido que postergar para mañana su reunión para ver qué decisiones van a tomar, donde estaban Burri, Macri, Rodríguez Larreta y Vidal. La coalición cívica en ese marco también ya ha definido que no apoya la masa a Milei, mientras que la Unión Cívica Radical, mediante María Luisa Storani, que es la vicepresidenta de la Unión Cívica Radical, llamó a votar al precandidato Sergio Massa. ¿Crees que estas cuestiones, por un lado, se han modificado y a su vez se han apresurado por la decisión de bajarse de Santoro para mí una decisión estratégica?
No, me parece que la decisión estratégica de Santoro trasciende a cualquier tipo de acuerdo con el radicalismo. Elisa Carrió y la coalición cívica llamaron ya a no votar directamente o a votar en blanco, ¿no? A no votar en realidad. Y distinto de una cantidad, enorme cantidad de dirigentes radicales, pero de dirigentes radicales, del viejo radicalismo, gente que ha estado integrando los cuadros políticos directos del doctor Raúl Alfonsín, tanto Storani como su hermana, hoy también, o ayer, lo dijo Facundo Suárez Lastra, Jacobiti, que es un hombre joven, pero de una raigambre muy importante, el radicalismo de alguna manera lo había admitido antes. Es muy difícil para el radicalismo, que tiene una historia, abrazada al Estado de Derecho, acompañar a un fascista, acompañar a un hombre que propone destruir el Estado. Es muy difícil. Y que además dice que tenía un muñeco con el que hacía, lo usaba como puch, que para pegarle más fuerte le ponía la foto de Alfonsín. Más allá de la payasada de Milei, de salir a pelearse con toda la dirigencia política, y el domingo a la noche arrastrarse mendigando un voto, me parece que hay ofensas de las cuales los buenos dirigentes políticos no pueden volver. Esto no quiere decir que no haya un sector de votantes que por antiperonismo lo vayan a acompañar. Ahora, con ese sector de votantes antiperonistas, no creo que a Milei le alcance para pintar la pieza. No creo. Es más, yo todavía no estoy seguro de que no decida bajarse del balotaje, no por lo que le están sugiriendo en este momento, sino por una cosa que me preguntaba ayer una periodista, una querida amiga, al aire, en un canal de televisión, y que me hizo reflexionar. ¿Milei está psicológicamente preparado para resistir las 4 semanas de presiones que significan llegar a un balotaje?
Claro. Sí, fundamental, sobre todo teniendo en cuenta me parece que una cosa es si hubiese llegado primero con 7 puntos de ventaja sobre Sergio Massa, ese es un planteo, pero tener que aguantar estas 4 semanas mirando el hecho de no haber subido ni medio punto con respecto a lo que sacó en las PASO, es jodido, porque significó que después de las PASO no serviste para nada, no hiciste nada bien.
Es que en realidad, más que La Libertad Avanza, es La Libertad Estática, ¿no? No han mi compañera Iri siempre dice, la libertad retrocede. Pero la verdad es que es muy bravo no crecer, crecer tan pocos votos, ¿no? Tan pocos votos en un revoleo de votos que ha habido hacia otros candidatos. Bueno, en el caso de Massa, con toma de 3.100.000 votos. En el caso de Schiaretti,
sí.
Schiaretti se llevó votos. Y el caballo del comisario, que era Milei, no movió el amperímetro. Tremendo.
Ahora, Carlos,
en un análisis serio como vos hacías, que tiene que ver con el análisis político y objetivos políticos, no tengo duda que es como vos decís, pero en Mendoza le puedo dar fe que tenemos a Petri y a Cornejo, que con tal de seguir manteniéndose en el Estado no se pondrían ni rosados por seguir con Milei.
Sí, bueno, pero a ver, una cosa, Luis, es lo que diga la dirigencia, y otra cosa es lo que siente el votante. El votante ha comprendido largamente que este hombre es la anomia, es el no Estado. Su propuesta no es volver al siglo XIX, su propuesta es volver a una etapa prejovesiana, digamos, ¿no? Un estado de que el hombre puede ser lobo del hombre, porque en realidad él no reconoce, no solamente no reconoce ni patria ni bandera, no reconoce ningún tipo de legalidad y te propone una suerte de lucha, de relación del más fuerte, siempre, por supuesto, a favor del mercado. El hombre de a pie se va a dar rápidamente cuenta de esto, ¿no? Digo, yo me imagino siempre una cena como nada, como las que yo tenía en mi casa cuando era joven, con mis padres, y el padre diciéndole al pibe, ajá, ¿y vos pensás que vas a seguir estudiando en la universidad con el voucher? Olvídate.
Claro.
Me parece que eso provoca un efecto muy importante, sobre todo, vuelvo a decir, en los jóvenes que no reconocen o que no han vivido las etapas de profunda anomia como la que hemos pasado los que ya peinamos canas, ¿no?
Ahora, vos sabés, Carlos, que a mí me da la sensación, no sé si buena o mala, en realidad lo tengo que pensar, todavía no lo medito profundamente, de que hay un cierto apuro por parte de algunos sectores de despegarse rápidamente de la figura de Milei, ¿no? La coalición cívica ayer, ni uno ni otro, Schiaretti mismo, ni uno ni otro, o sea, digo, por un lado están jugando a ser neutros, pero por otro lado significa, a mi manera de ver, un despegue de la figura de Milei, como diciéndole a Milei, mirá, no, a vos no, ¿sí? Nosotros dejamos jugar, pero sabemos que, en el caso de nuestros votantes, muchos van a jugar en contra tuya.
Claro, claro. Hoy, en una de sus habituales alocuciones, Guillermo Moreno le recomendó que se bajara del balotaje porque no iba a tener ni fiscales. Y algo de eso hay. El Barrio Nuevo le retiró el apoyo el domingo a la mañana, ¿no? Uh-huh. Reconozcamos que también Milei es un hombre que va, digo, el primero que lo abandonó fue su mentor. El primero que hizo, digo, un paso al costado fue Eduardo Neuquén cuando Milei dijo la barbaridad que dijo el Papa. Y a partir de ahí es como un candidato rodando cuesta abajo, ¿no? Rodando cuesta abajo, con asesores que no terminan de ponerse de acuerdo, con tipos que proponen, nada, qué sé yo, romper relaciones con el Vaticano. El presidente que hizo eso en la Argentina se llamaba Roca. Exacto. Y así le fue. Con lo que a mí me parece que hay como una toma de conciencia política, no solamente de la dirigencia, sino, vuelvo a decirte, de la población. Hay una toma de conciencia de la población que se da cuenta del peligro que significa que estos libertarios de Folletín avancen, ¿no?
Carlos Aldo, de Córdoba.
¿Cómo estás, querido amigo? ¿Cómo vas, Aldo?
Me sumo a esta interpretación excelente que haces. Acá con los colegas y entre amigos, y por qué no familias, amigos, decíamos, qué tranquilidad el lunes, porque estábamos muy tensos, porque no sabíamos qué iba a pasar, más allá del resultado de la elección, que trajo cierto alivio, evidentemente, no se ha ganado todavía, pero era un relax necesario, porque habíamos sufrido muchísimo, porque escuchábamos barbaridades que felizmente no fueron consagradas como positivas, digamos, ¿no? Y acá en Córdoba, que Arete diga ni para uno ni para otro, le corresponde a un gobernador que especuló para ver con qué cantidad de diputados iba a estar en el Congreso, no necesariamente para ser presidente, eso lo sabemos todos. No nos sorprendió Schiaretti, no se juega ni por uno ni por otro. Bueno, puede favorecer o no, pero en definitiva sabemos que hubo contactos entre gente de Milei y de Schiaretti, que Schiaretti dijo, no voy a participar a ninguno, no voy a votar a ninguno, no voy a respaldar a ninguno en el balotaje, ya para abajo ya decide todo, o sea, marca la cancha, digamos, Carlos, ¿no?
Sí, a mí me parece que es así, que la gran jugada del gringo tuvo que ver con eso, con colocarse de alguna manera con una posición adentro del Congreso, pero tenemos que observar también, Aldo, querido, que acá hay otra voz en Córdoba que se hace importante, que es la de Yaryora, ¿verdad? Y Yaryora tiene una añeja y buena relación con Sergio Massa. No una relación actual, es una relación de ¿cómo?
Cuando era diputado, cuando se conocieron
en el Congreso. Cuando era diputado, claro, claro. Son cogeneracionales, son gente que piensa la política como la piensa esa generación. Guarda con eso, ¿eh? No nos asombremos, porque en un gobierno de unidad nacional como el que plantea Massa, digo, Córdoba es una referencia fundamental, fundamental. Digo, el corazón del territorio, la provincia, digamos, madre de tantas batallas, no está ajena a lo que está pensando Sergio Massa. Y vuelvo a decir una cosa que les dije el otro día y que todos saben. Ustedes saben, yo lo he dicho muchas veces acá, yo no soy masista, estoy solamente interpretado. Por supuesto que soy muchísimo menos mileísta.
Claro.
Pero estoy interpretando, digo, cosas que sabemos y que también la población debe saber. Digo, hay entre estos hombres que están ocupando hoy cargos muy expectantes, como Yaryora, que va a ser, yo creo que va a ser un gran gobernador, y Sergio, que está muy cerca de ser presidente de la Nación, una nueva concepción sobre la política y sobre la Argentina, que no es nueva porque nazca en estas elecciones, que tiene muchos años, yo diría más o menos 10 años, pero que miró otra forma de construir adentro de la política.
Vos sabés que pensaba, cambiando el eje y yéndome a la oposición desgastada, ¿no? ¿Qué problema tiene Macri y Patricia? Porque si aceptan los pedidos de Milei, diciendo públicamente que van a apoyar a Milei, se les cae a pedazos lo poco que le va quedando de la coalición, digo, ¿no? Y si no lo aceptan, están, por lo menos Patricia, destinada a desaparecer políticamente de la Argentina.
Sí, a mí me parece que no me quiero transformar en el doctor Ubris, pero a mí me parece que Patricia tiene un buen justificativo para no aceptar, y es que ella no está, su salud no está completa como para abrazar un cargo de tanta responsabilidad como sería de nuevo el Ministerio de Seguridad. Por otra parte, hay una gran contradicción entre el discurso de antes de Milei y el de ahora, porque él ha dicho que Patricia tenía las manos manchadas de sangre y ahora quiere poner, manos manchadas de sangre al frente del Ministerio de Seguridad. La población no es estúpida, Ale. La población no es estúpida.
Ponía bomba en los jardines de infantes, le dijo.
Claro. Macri, por el contrario, me parece que está haciendo un gran negocio, porque además se lo va de llevarse puesto a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich, también se lo va a llevar puesto a Milei. Y Macri hace mucho tiempo, y por eso su gran intención de recuperar la ciudad de Buenos Aires para la familia y demás, está intentando consolidar una derecha dura, una derecha férrea en la Argentina, con el modelo de las derechas europeas, con el modelo de Vox, con el modelo del partido de Giorgia Meloni, la italiana, con una única diferencia. Digo, él quiere recuperar esa derecha férrea y dura, con una única diferencia respecto de esas derechas, que es que él no es nacionalista, él es entreguista. Esas derechas de las que hablamos son derechas profundamente nacionalistas. Digo, la de Le Pen, la de Vox, digo, son derechas que están mirando todo el tiempo a su país. Giorgia Meloni está haciendo toda una reconstrucción, claro, respecto de los migrantes, pero una reconstrucción del ser italiano y de que Italia es para los italianos. Macri no, Macri quiere de alguna manera recuperar su diálogo con Estados Unidos y ver qué negocio puede hacer con eso. Pero desde la derecha, la idea que han preconfigurado, digamos, es una derecha dura, por ahí menos numerosa, pero que puede tener una base muy sólida en los votantes, no en Milei, en los votantes de Milei, y en algunos de los cuadros que se acercaron a Milei. Villarroel es muchísimo más peligrosa que Milei.
Sí, totalmente.
Porque es un cuadro político. Y es un cuadro político con formación de cuadro político del partido militar, digamos, ¿no?
Exactamente. Carlos.
Sí.
No, nos queda poco tiempo. Agradecerte otra vez. Seguramente antes de las elecciones vamos a estar charlando nuevamente con vos. Bueno. Para ver cómo viene esto. Y. Yo creo que hay que pensarlo en términos de redoblar esfuerzos, ¿no? Como vos dijiste al principio, no hay nada dicho, sí. Esto ha sido solamente una muestra y muchas veces las muestras pueden echarse a perder a lo largo del camino al todo. Y no tenemos que esperar que eso pase, ¿no?
Sí, el tema es que así como llegamos en una alta tensión al domingo, no nos aflojemos. Esto es central, que no se aflojen los intendentes, que no se afloje la provincia de Buenos Aires y que no se afloje el candidato en términos de tomar medidas. Las medidas que pueden parecer pequeñas, mínimas, como la devolución del IVA y demás, han hecho su tarea y me parece que necesita concatenarla con alguna medida importante más, sobre todo respecto de la inflación. Si Sergio da alguna buena noticia, mirá que una buena noticia en inflación puede ser volver a 6 puntos, ¿no? Uh-huh. Es decir, bajarla de un plumazo 6 puntos sería una muy buena noticia. Si lograra alguna medida en ese sentido, yo no tengo duda de que es presidente. No tengo ninguna duda.
Ojalá.
Pero no hay que aflojar el paso.
Gracias, Carlos. Un abrazo enorme.
Adiós, un abrazo.